Franca Controversia. Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas. El miedo, la angustia, la inseguridad, el cambio climático, el trabajo, el dinero, el futuro. Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, es como siempre un gran gusto compartir con ustedes, compartir con la audiencia este programa de entrevistas que se llama Franca Controversia, que es un programa que se transmite por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán y que tiene como una de sus misiones fundamentales recuperar la palabra como un puente de entendimiento entre las personas, como una forma de lograr no solamente una comprensión más profunda de los distintos aspectos de la vida, sino una mayor empatía que nos lleve a entendernos más, a conversar más, a pintar más realidades. Y para eso estamos hoy compartiendo con usted a través de este programa de radio. Mi nombre es Héctor Farina, siempre acompañado por el fiel escudero y siempre puntilloso señor productor Bernardo Arreola. Y últimamente anda muy poético Bernardo Arreola. Es una persona multifacética. Si usted no conoce a Bernardo Arreola, deberían descubrirlo, deberían cronicarlo, deberían perfilarlo, porque les aseguro que vale la pena conocer a un personaje de tamaña magnitud. Y precisamente el día de hoy vamos a hablar un poco de eso, de la crónica. El escritor ruso León Tolstói tenía una frase fantástica que le dijo a uno de sus discípulos estando en su casa en Rusia. El discípulo le preguntó a Tolstói cómo podía ser universal. Y Tolstói lo miró y le dijo: ¿quieres ser universal? Pinta tu aldea. De eso vamos a hablar hoy, evocando la frase de León Tolstói. Vamos a hablar de la crónica, pero de la crónica de los pueblos. Cómo contar historias profundas de nuestras comunidades, de nuestras vivencias, de eso que es tan, tan cotidiano, tan nuestro y que ha adquirido en estos tiempos de globalización un nuevo valor, el valor de lo hiperlocal, de lo nuestro frente a lo que es colosal, gigantesco, global. Y me da gusto tener hoy como invitado a un gran amigo de la casa. Él es Francisco Vázquez Mendoza, es un periodista nacido en Colotlán, en el norte de Jalisco. Él estudió Ciencias de la Comunicación en el ITESO. Francisco forma parte de una emblemática generación de periodistas que trabajaron en el diario Siglo XXI, uno de los más emblemáticos de Guadalajara. También trabajó en lo que después fue Público, en Milenio. Fue jefe de difusión cultural de CUSEA. Es un cronista de pueblos, tiene reconocimientos importantes a su trabajo como el premio Fernando Benítez, el premio Emisario, y también fue finalista de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, editor de revistas, de libros, coordinó el libro Villa Guerrero, 100 años de municipio independiente, y también un libro increíble, Los Archivos de la Memoria, que es un compendio de fotos sobre el norte de Jalisco que van desde 1865 hasta 1950. El periodista Francisco Vázquez Mendoza. Francisco, un gusto que estés con nosotros hoy en Franca Controversia.
Al contrario, mucho gusto para mí estar con ustedes. Tengo mucho gusto y una enorme responsabilidad porque no sé si podré estar al tono con los colaboradores o invitados que han tenido. Yo soy seguidor de ustedes, entonces he escuchado varios de sus programas. Entonces estoy un poco asustado, pero al mismo tiempo entusiasmado.
Gracias, pero no, aquí el único momento de susto es cuando el señor productor Bernardo Arreola dice que se nos acabó el tiempo. Fuera de eso, esta es una charla bastante relajada. Lo primero, Francisco, es estamos ante una generación de periodistas jóvenes como los que me acompañan habitualmente, Bernardo Arreola, Nancy Andrade, Abraham Acosta, también Juan Pablo Ochoa, habitualmente. Ellos hacen un estudio muy minucioso del periodismo desde la academia, pero por la misma juventud quizás no sepan lo que significó Siglo XXI como periódico. Francisco, ¿podrías contarnos brevemente qué significó Siglo XXI en tu experiencia como periodista y como cronista?
Sí, hay varias cosas que hacen de este proyecto algo entrañable o que continuamente se cite, ¿no? Una cosa es que los periódicos en esa época se decía que era para personas mayores, para viejitos de café, ¿no? Y el formato mismo de los periódicos, que era esa sábana larga, que era complicado de leer si no estabas en una mesa, ¿no? Y el periódico siglo XXI llegó con un modelo o un formato práctico, fácil. Y luego, la cosa que más llamó la atención es que puso a leer a los jóvenes. Muchos jóvenes empezaron a hacerse lectores de periódicos. Y bueno, pues ya después fue toda esta generación de periodistas que todavía muchos andan por ahí y que se han convertido en referentes a nivel nacional o en el mundo, ¿no? Gente que cuando se creó este equipo aquí en Guadalajara logró cosas muy, muy importantes que tuvieron eco no solo en lo local, sino en lo internacional también.
Eso fue entre 1991 y 1997, y así el padre es. Impulsor desde el periodismo era nada menos que el escritor Tomás Eloy Martínez. ¿Cuál fue la influencia que tuvo él en la crónica y en las historias del siglo XXI?
Él vino a capacitar a los periodistas que fundaron, que crearon el periódico siglo XXI. Él se vino unos meses antes y estuvo trabajando con ellos los números ceros. Entonces, digamos que él es el padre de toda esa generación de periodistas. El periódico nació el 8 de noviembre de 1991 y él estuvo unos meses antes. Casualmente, él se fue unos días antes de que salieran ya estuvo poco tiempo después de que salió el periódico, como que los preparó y los echó al ruedo, ¿no? Pero él fue una parte importante, ¿no? Yo creo que ahí está su marca, ¿no? Con todo este grupo de jóvenes, con la mano de Tomás Eloy Martínez.
Francisco, cuando empezaste en siglo XXI, ¿ya decidiste que ibas a ser cronista o todavía no?
No. Ni siquiera sabía que quería ser periodista. Yo llegué por accidente, una especie como de servicio social. Entonces yo llegué a hacer un archivo de fotografías o a ordenar un pequeño archivo de fotografías. Y estando ahí, me ofrecieron un contrato porque se hizo un proyecto muy padre que también ha quedado un poco perdido ahora, que empezaron a hacer libros del año, los libros con las notas más relevantes del año. Entonces, el primer libro fue el de 1992 y me propusieron si yo lo hacía, yo lo armaba, ese libro. Entonces, digo, yo era un estudiante de comunicación y que de pronto me ofrecieran ya un contrato laboral con un proyecto específico, pues para mí fue algo maravilloso. Para ese momento yo todavía no sabía si quería ser periodista o no. No sabía yo no sabía que me gustaba escribir y me gustaban otras cosas en la carrera, pero no me veía como periodista. Sin embargo, el haber estado los dos primeros años en siglo XXI sin estar dentro de la redacción diaria del periódico, sino viendo, palpando, viviendo todos esos momentos importantes de ese momento, como fueron las explosiones del 22 de abril, después el asesinato del cardenal Posadas Ocampo, la muerte de Luis Donaldo Colosio, el asesinato, estar yo dentro de esa redacción y viviendo esos sucesos fueron los que me fueron haciendo enamorar del periodismo.
Estamos en franca controversia. Hoy estamos hablando con el cronista, periodista Francisco Vázquez Mendoza, de la escuela del siglo XXI. Los memoriosos, los buenos lectores seguramente evocan el nombre del siglo XXI con el sello muy particular de la buena historia, de la buena crónica y de una generación de periodistas que, como bien nos dijo Francisco, hasta hoy siguen marcando pautas aquí en Guadalajara. Vamos a nuestro primer corte de estación y seguimos en franca controversia hablando con el cronista, periodista Francisco Vázquez Mendoza.
No te despegues, estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
segundo bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando con un cronista de Colotlán, del norte. Muy frecuentemente confunden Ocotlán, Jalisco, con Colotlán, allá donde están nuestros compañeros del CUNORTE, del Centro Universitario del Norte, en una ciudad emblemática donde nació nada menos que Victoriano Huerta. Es algo que solemos hablar con Francisco Vázquez Mendoza, de las personalidades que hay en Colotlán, Jalisco. Estamos hablando hoy con el cronista, periodista Francisco Vázquez Mendoza, y como ustedes saben, pueden seguir siempre nuestra transmisión a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter e Instagram como @radioudgocotlán. También nos pueden encontrar en nuestro fanpage de Franca Controversia en Facebook. También estamos en Instagram como @francacontroversia y en Twitter, así como también, si se perdieron alguna de nuestras emisiones, pueden buscarnos como Franca Controversia en plataformas de Spotify y iVoox, o en las mismas plataformas de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Con el periodista Francisco Vázquez Mendoza, a quien tengo el gusto de conocer desde hace ya algunos años, con quien tuve el gusto de hablar muchas veces sobre el periodismo, sobre la crónica. Nos dio clases de crónicas en el Centro Universitario de la Ciénega, en la licenciatura en periodismo. La gran pregunta para Francisco Vázquez es, ahora que estamos en estos tiempos de globalización, donde una noticia tiene un impacto internacional rápido, donde leemos periódicos internacionales, ¿por qué contar historias de pueblos? ¿Por qué volver a la crónica de pueblos en este momento?
Ok, mira, pues yo creo que volvemos a la esencia del periodismo y justo de la frase que decías hace un momento de Tolstoy, ¿no? De contar tu barrio, contar a los personajes de tu colonia. Yo creo que eso es súper importante, y eso es lo que interesa mucho dentro de la comunidad. La otra cosa es que, no sé, bueno, si quieres otra cosa la podemos decir más adelante, pero ahorita yo creo que serían los fundamentos básicos del periodismo, ¿no? Aunque estemos ahora súper conectados, comunicados, creo que sigue siendo la esencia del periodismo, y en este caso la esencia de la comunicación.
¿Qué es lo que hace a una ciudad como Colotlán tan atractiva para las narraciones, para contar historias? ¿Qué es lo que seduce de una ciudad como Colotlán?
Mira, antes de llegar a esa parte, me quedé con la curiosidad de lo que hablábamos en el anterior corte. Mucha de mi experiencia en siglo XXI, yo creo que es parte de lo que después uno termina haciendo a cierta edad ya después. En la sección de siglo XXI, en el periódico, había la contraportada donde todos los días aparecía un perfil. Siempre había una semblanza de algún personaje. Yo terminé editando esa sección como 8 o 9 años, entre siglo XXI y público. Entonces, la sección, digamos que el perfil, la semblanza y la crónica, yo hago una relación muy, muy cercana, ¿no? Muy, digamos que hay una relación, una correlación entre esos dos, o a mí me gusta al menos manejarlo así, ¿no? Después, con los años, me di cuenta de que muchos de los textos largos, los textos de largo aliento, las grandes crónicas que hice sobre todo a finales del siglo XX, digamos en los años 90 y principios del 2000, mucho tenían que ver con perfiles, y perfiles de lugares muy locales, ¿no? Muy locales. Entonces creo que ahí fue donde me fue gustando y fui desarrollando después la crónica en los pueblos, en este caso Colotlán y toda la zona norte. La otra cosa que considero importante decir es que desde hace 20 años siempre hemos sido muy centralistas, y con razón o sin ella, muchas veces con razón, sabemos o decimos que lo que se hace en la capital, en México, en Guadalajara, está bien hecho, y lo que se hace en las regiones, en los pueblos, está mal hecho. Tiene mala calidad, o mala edición, o mal papel, o un texto chafa, ¿no? Entonces yo me acuerdo, y ahora lo recuerdo, que hace 20 años yo decía que al hacer un texto tenías que tener la ambición de que ese texto fuera tan bueno como para salir en La Voz del Norte, que es un periódico regional del norte, que para que salga en el New York Times o en la BBC. O sea, tus estándares de calidad tienen que ser de ese nivel, ¿no? De que tu texto, tu crónica, tu perfil, tu pequeña historia sea tan importante como para que se publique en un medio internacional, sea de interés para un medio internacional o sea de interés para un público hiperlocal. En algunos momentos platiqué con gente de ahí del Cuciénega, me acuerdo mucho en una fil, en el pasillo, y ellos estaban muy entusiasmados porque habían entrevistado a un periodista, a un escritor argentino, pero no tenían un medio donde publicarlo. Entonces de pronto me consultaron qué hacían. Bueno, no, me consultaron antes de entrevistarlo. Iban a tener la oportunidad de entrevistarlo. Entonces yo les planteé, a ver, varias opciones de cómo podían hacer una entrevista y qué enfoque podrían usar de acuerdo al tipo de medio que después pudieran venderla. Entonces, ese tipo de cosas son las que me gustan mucho y que creo que con los años fui desarrollando, ¿no?
Francisco, ¿podrías hablarnos brevemente, aprovechando tu conocimiento de la crónica, de cómo perfilaste algunos personajes de Colotlán, cómo contaste la historia de alguien de un pueblo del norte de Jalisco que no todos tenemos el gusto de conocer?
Perdón, Farina, voy a seguir yéndome hacia atrás porque después quiero llegar justo para que se entienda un poco más el trabajo después ya en lo local, en lo hiperlocal. Y te voy a poner un ejemplo de algunos casos exitosos que tuve, de cómo perfilé, cómo abordé un tema que pudiera ser interesante y por qué no. En alguna ocasión, hace unos 15 años, me invitaron del ITESO a dar una plática ahí en la Escuela de Comunicación, y al final de la plática se me acercó una alumna y me dijo que ella era descendiente del Zorro, de este personaje del cine, ¿no? El Zorro, que robaba a los ricos para repartir el dinero entre los pobres. Entonces me llamó mucho la atención, ¿no? Uno pensaría que el Zorro es un personaje de historieta, es un personaje de fábula que a lo mejor no existió, ¿no? Y yo la escuché, pero justo atrajo mi atención porque, pues, a mí me gustan las pequeñas historias que se pueden convertir en grandes historias. Entonces yo le empecé a preguntar que de dónde era, me dijo que de Trincheras, en Sonora, allá en el desierto de Altar, que allá existían las leyendas de Joaquín Murrieta, que después se convirtió en el Zorro, y me empezó a contar las frases, las leyendas que se hablaban en torno a este personaje. Lo que yo hice fue ir a su casa, escuchar a su familia, que me contaran toda esta historia. Después empecé a leer todo lo que me encontré en el camino, libros, cuestiones en internet. Después fui a Trincheras, fui al pueblo hasta el desierto de Sonora. Después fui a la Biblioteca Pública de Los Ángeles, es una biblioteca donde están ahí como unos 15 libros sobre Joaquín Murrieta. Y entrevisté al principal biógrafo de Joaquín Murrieta, que viene siendo un académico de la Universidad de Baja California. Este texto terminó siendo, al final provocó que History Channel, un equipo de Argentina, viniera, me buscara y quisieran una historia de Joaquín Murrieta, porque Joaquín Murrieta, más allá de ser un personaje, es un personaje que tiene un trasfondo histórico. César Chávez, en los movimientos de los 60, 70, lo tomaron como estandarte en sus luchas chicanas, en los chicanos en los años 60, 70. En la escuela primaria de California lo enseñan como parte de la historia de California. Y hay una corriente en México que lo considera, o no un maleante ni un delincuente, sino un personaje que intentó retomar California para México, porque él vivió entre 1840 y 50. Entonces, cuando Estados Unidos se apropia de California, entonces él, en el fondo, lo que quería era recuperar California. Entonces, hay esta historia que tiene todos estos cariz, todos estos elementos históricos. Después te enteras que el poeta este chileno, premio Nobel, ¿cómo se llama? Pablo Neruda, creó un poema de, por lo tanto, ahora después decían que Joaquín Murrieta era de Chile. Después el Instituto Cervantes reconoce que el personaje del zorro tiene mucho que ver con Joaquín Murrieta. Te das cuenta, conté como, no me acuerdo, pero hay obras de teatro desde 1860 hasta el día de hoy. Entonces, un personaje riquísimo, que todo surgió a partir de una leyenda.
¿Se imaginan ustedes escuchar una conversación de pasillo que los lleve a indagar sobre la vida de un personaje emblemático como el zorro y que tenga una repercusión tan grande? Eso le pasa habitualmente a los cronistas y eso es parte de lo que nos está contando hoy el cronista periodista Francisco Vázquez Mendoza. Vamos a nuestro segundo corte de estación y continuamos aquí en Franca Controversia.
Regresamos, Franca Controversia. Estás escuchando Franca Controversia.
Tercer bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando de la crónica, pero de la crónica de los pueblos, de contar historias de pueblos, de volver a nuestra esencia, que es contar algo que nos apasiona del lugar donde vivimos, del lugar que conocemos bien, de nuestro entorno, de nuestros vecinos, y descubrir historias tan fascinantes como la historia de Joaquín Murrieta, el zorro. Francisco Vázquez escribió también la historia de un cura aviador. Vamos a preguntarle también eso a Francisco Vázquez Mendoza, el cronista que es hoy nuestro invitado en Franca Controversia. Después de esta historia de Joaquín Murrieta, Francisco, ¿nos podrías contar otras historias que vayan en el mismo tenor como esta historia del cura aviador, que a mí me recordó mucho la imagen del Papa Julio II, que era un papa que tenía una espada, que era conocido como el Papa Guerrero. Entonces, con una mano era capaz de bendecir y con la otra sacaba la espada para pelear. Entonces, ¿podrías hablarnos un poco de este tipo de personajes como el cura aviador Francisco?
Sí, quiero hablar en particular del padre Pistolas. No sé si han oído hablar de él. Es un padre folclórico que se mueve entre Michoacán y Guanajuato.
Yo particularmente no. Bernardo Arreola dice que sí, más o menos dice. Bueno, Francisco nos va a contar la historia.
Es un personaje que hace unos 20 años llamaba mucho la atención porque lo sacaron en los noticieros hispanos en Estados Unidos, porque era un padre que andaba en las cantinas tratando de salvar las almas, traía su pistola, cantaba, grababa CDs, era todo un personaje que de pronto pues el obispo de Michoacán lo castigó. Entonces era todo un personaje. Se me ocurre ir a hacer una crónica de quién era el misterioso padre Pistolas. Y la verdad es que esa es otra historia muy local que después trascendió, e incluso ese texto fue finalista en el Premio Gabo en el 2007, y la Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano hizo un libro con las mejores crónicas de América Latina, o lo mejor del periodismo en América Latina, y la seleccionaron. Entonces, digamos que es una historia muy pequeñita que trascendió a toda América Latina, ¿no? Me acuerdo que el editor de ese libro, al final la última selección de historias era de 3 premios Gabo, no solo de una. Tenían que seleccionar de los finalistas de las 3 ediciones, creo que 2007, 2009, 2010, y esta historia se coló, y eso era un cura folclórico que en el fondo pues había una lucha ahí de la misma iglesia católica, entre él. Es buscarle el ángulo al personaje para que trascienda lo puramente anecdótico, sino rescatar las discusiones de la comunidad, las discusiones eclesiásticas en este caso, las luchas de poder, y creo que me encantaría pasarles ese tipo de crónicas para que lo entiendan un poco más, o me explique mejor yo cómo es que esos personajes dan. Después hice otra crónica sobre otro cura que en San Martín de Bolaños, un pueblo perdido de Jalisco, allá lo consideran un santo, y para la gente es un santo, aunque fuera de San Martín nadie lo conozca y no sea santo. Pero es un personaje que tiene una avioneta y que en los años 50, 1950, creó 14 pistas en las 14 comunidades de la sierra. Entonces iba a dar misa y agarraba su avioneta y se iba a dar misa a la siguiente comunidad. Iba a la otra comunidad, al Rosario, y agarraba su avioneta. Pero lo que también hacía era sacar a todos los enfermos. En aquel tiempo no había carreteras en el norte de Jalisco y menos en la sierra. Entonces, si en este momento el gobernador anda dando las novedades de que van a abrir una carretera en la sierra del norte de Jalisco, imagínense hace 70 años, ¿no? Entonces, lo que yo rescaté fue el personaje que era un humanista, era un camillero, era un personaje muy alegre que eso lo hizo trascender a la parte de la fe, y sin embargo al final terminó la gente reconociéndole como un personaje santo, ¿no? Y ese texto terminó llegando a los muros del Museo de la Casa de los Perros, de que se haya hecho una exposición. Encontré unas fotos de un fotógrafo de los años 50 que fue a dar a la sierra, que Tomás Montero, una historia sensacional. Entonces tenía unas fotos, me di cuenta que en los años 50 ese cura fue portada en la revista Siempre en la Ciudad de México, o sea, le hicieron un fotorreportaje de 12 páginas, él nunca se enteró y yo me enteré. Entonces di con la familia, di con los descendientes, me regalaron las fotos, me prestaron las imágenes de la revista Siempre y todo eso lo publicamos junto con el algodón lleno de sangre del cura cuando murió, de las fotos, de su casulla, ¿no? De todos estos objetos personales del cura.
Dentro de la fascinación que genera la crónica, una pregunta habitual que solemos compartir con estudiantes de periodismo es cuando leen, por ejemplo, o Los suicidas del fin del mundo de Leila Guerriero, o cuando leen A sangre fría de Truman Capote, o alguna crónica de Gay Talese. Y la pregunta siempre pasa por ese punto intermedio. Me preguntan habitualmente qué tanto es literatura y qué tanto es periodismo, qué tanto es ficción y qué tanto es realidad. Desde tu visión como cronista, cuando vas a describir a un personaje como este cura aviador, ¿qué tanta es la literatura que envuelve al personaje?
Fíjate que ese es uno de los temas centrales y puntos importantes, y ahí me voy a atrever a meter entre las patas de los caballos o de los grandes personajes como García Márquez y Richard Kapuscinski, ¿no? En el 2001 tuve la oportunidad de estar en Argentina, en Buenos Aires, en un taller con Kapuscinski, y fue un tema de conversación, justo eso. Y creo que si ahora se lee algunas relaciones sobre Kapuscinski, que también le empezaron a cuestionar después de fallecido qué tanto hacía ficción en algunas de sus crónicas. El mismo García Márquez le dijo a Kapuscinski que en el fondo todos mentían de alguna manera, ¿no? O que inventaban algo en algún momento, ¿no? Ese es un tema súper interesante que incluso ese tema me lo preguntaron cuando me titulé en comunicación en el ITESO. Fue una pregunta en ese sentido. ¿Qué tanto yo, ya no Kapuscinski o no, sino yo qué hacía en esos momentos en que uno hace crónica? Y en el fondo es cierto, siempre pones algunos elementos, alguna palabra. Pero lo más importante para mí es ser honesto contigo mismo. No podrás engañar al lector, podrás engañar a los jurados o a tu editor, podrás engañar a tus compañeros de la universidad, pero no te engañarás a ti mismo. Entonces, yo hasta ahora vivo bastante tranquilo, creo que no, cuando no he tratado de no modificar una escena o no inventar una escena para que el texto tenga más punch o tenga más atractivo o que tenga un buen inicio o que tenga un buen cierre. La verdad es que no. Hasta ahora no lo he hecho. Hay que ser muy honestos. Sí creo que en algunos momentos modificas o dices alguna palabra, pero no. Yo más bien lo que quiero decir es que cuando estás en el reporteo, muchas veces hay una frase, una escena que tú sabes que esa escena o esa frase va a ser importante en algún momento de tu crónica. Hay veces que ya sabes que es el inicio con lo que vas a iniciar o que en algún momento, no sabes ni en qué momento la vas a poner, pero tiene que ser. En el caso del cura de San Martín de Bolaños, que decían que un día llegaron y en la noche lo agarraron y lo aventaron al río y lo amarraron con unas piedras y que al día siguiente ya estaba dando misa cuando sus enemigos creían que ya estaba muerto. Me contaba uno de los viejitos descendientes, no esa escena en particular, que ahora es una leyenda, pero me decía, no, en realidad sí había gente que no lo quería, pero como en aquel momento les prohibió a todas las mujeres que fueran a los bailes, entonces digamos los caciques, los empresarios que organizaban las fiestas, pues se enojaron con él porque se les acabó el negocio. Si ya no había bailadoras, pues no había fiestas. Entonces, por eso es que trataron de amedrentarlo y vine a dar aquí al archivo histórico, al archivo de la Arquidiócesis de Guadalajara, y logré sacar un expediente justo cuando lo corren, cuando él tiene que salir huyendo del pueblo porque si no lo mataban, todas sus cartas con el a obispo de Guadalajara. Entonces me permitió entender cómo algo real que era que querían correrlo, pero en el fondo, en el pueblo, la gente, conforme han pasado los años, se ha creado leyenda, ¿no?
Estamos en franca controversia, estamos hablando con el cronista, periodista Francisco Vázquez Mendoza. Él es originario de Colotlán, Jalisco, trabajó nada menos que en siglo XXI bajo el impulso literario de Tomás Eloy Martínez y nos cuenta historias que tienen que ver con nuestra vivencia, con nuestros vecinos, con nuestros pueblos, historias que están ahí y que son descubiertas por los ojos de un buen cronista que ya luego le pone la parte literaria, la parte del rigor periodístico y sobre todo esa honestidad que nos dice Francisco Vázquez Mendoza. Vamos a nuestro último corte de estación y a la vuelta le tenemos que preguntar un poco sobre su experiencia con la crónica visual, con la fotografía, que es algo de lo que sabe mucho Francisco Vázquez Mendoza. Pausa y volvemos.
No te despegues. Estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Último bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy comenzamos el programa evocando a León Tolstoy con aquella frase de ¿quieres ser universal? Pinta tu aldea. Hoy estamos pintando aldeas desde la visión de un cronista de aldeas, de un cronista de pueblos como es Francisco Vázquez Mendoza, periodista, alguien que sabe mucho de la fotografía, alguien que sabe mucho de contar historias, pero antes de pasar a la fotografía queremos que Francisco nos cuente un poco más de sus vivencias como cronista del norte del estado de Jalisco en especial.
Claro, fíjate que esa parte es súper interesante y me apasiona, porque más que escribir, me ha tocado desenterrar y poner a escribir a la gente sus propias historias, sus propias crónicas. He puesto a escribir a una señora que es dependienta de una tienda de Villaguerrero que tiene casi 80 años y escribí un texto para el libro de fotografía del norte de Jalisco. puse a escribir a dos mineros de Bolaños para hablar sobre Petra Ramírez, que es la depositaria del Archivo Histórico de Bolaños. Lo que he encontrado es que a mucha gente le gusta escribir. Entonces, juntos encontramos las historias y la gente las escribe. Me gusta acompañarlas para que ellas mismas se vean, escriban, y para que la gente de la comunidad lo sienta más cercano, a que alguien llegue de fuera y les diga, esto es importante. No, que la misma gente de la comunidad les diga, esto es importante por esto. Y que esas historias locales trasciendan. Entonces, eso se resume muy bien de entrada en la revista Newkey, que estuve editando en Cunorte, allá en Colotlán. Entonces, hacíamos una revista monográfica de cada municipio. Y mi chamba era recorrer el municipio, las calles, la gente, ir ubicando las historias dignas de ser contadas, pero además encontrar a las personas que las iban a escribir. Después me iba a la academia y buscaba quiénes habían trabajado desde la historia, desde la antropología, desde la arqueología, esa comunidad, y pedirles un texto. Entonces, esa revista al final ya teníamos colaboradores de la UNAM, de la UDG, del Colegio de Jalisco, de la Autónoma de Zacatecas. Yo le exigía a los académicos, a los historiadores, que escribieran en un lenguaje que sea entendible para los habitantes de Bolaños, de Huejuquilla, de Mezquitic, de Santa María de los Ángeles, y luego les exigía a la gente del pueblo que escribía un texto de un personaje o de una historia local que fuera interesante para la gente académica o la gente fuera del municipio. Creo que fue un combo bastante efectivo y muy exitoso en el norte de Jalisco, digno de exportarse para otras regiones de Jalisco o de México. Después, eso me llevó mi gusto como fotógrafo o aficionado a la fotografía a empezar a recuperar fotos antiguas del norte de Jalisco. Yo, por ser un pueblo, una región tan perdida, creí que la fotografía había llegado tarde, y sin embargo, grande fue mi sorpresa que empecé a encontrar fotos de 1865, 1880, 1890. Entonces, lo que hice fue recorrer los 10 municipios, recuperamos 700 fotografías de esa época, y de cada foto las familias nos contaron una historia de cada foto. Imagínense, tenemos 700 fotografías antiguas con 700 historias. Eso terminó en una exposición que Cultura UDG nos pagó la impresión y el enmarcado profesional de esas fotos, de 54 fotos, y después hicimos un libro con 74 fotografías. Ese recuperar ese bagaje, ese archivo histórico visual, nos hizo conocer mucho más la zona norte y que la gente la conozca también.
¿Qué impresión dejó eso en la gente que colaboraba con una fotografía, cuando finalmente pudo ver toda una historia en una exposición, en una secuencia, en un libro? ¿Qué les dejó, qué les significó como pueblo?
De entrada, se sorprendieron, porque la gente está acostumbrada en los pueblos que llegan, les piden cosas y ya no regresan, desaparecen. Entonces la gente ya está muy desconfiada, muy escéptica, y creyeron que era alguien más que venía y ya nunca más. Esta recuperación de fotos la metimos en un contexto de un concurso de fotografía antigua. Entonces, cuando les invitamos a la ceremonia de premiación, fue maravilloso que tuviéramos a la mayoría de la gente del norte de Jalisco en Colotlán en la ceremonia de premiación. Teníamos 500 personas ahí. Eso fue alucinante. Entonces ellos estaban muy encantados, y más de uno me decía, es que tengo muchas más fotos, pero como creí que solo iban a robarnos, pues no le mostré la gran mayoría. Pero la gente se emocionó mucho, y después, cuando sacamos el libro, la exposición la llevamos casi a todos los municipios, la exposición fotográfica con las ganadoras, y después llevamos el libro a varios de los municipios y la gente pues se quedó bastante contenta. Eso lo que ha provocado ahora es que la gente quiera tener un libro sobre su propio municipio nada más, ya no de los 10 municipios. Entonces, cuando ahora me invitan a hacer el libro de Villa Guerrero exclusivamente, la gente, ya fue muy fácil para mí llegar y que la gente me abriera la puerta de su casa, me mostrara sus imágenes, me contara sus historias, porque ahora la gente ya me conoce, conoce este trabajo que es, lo hacemos con la mayor honestidad y profesionalismo. Sí.
Esta podría ser, Francisco, una oportunidad que los medios de comunicación tradicional no están viendo en contar historias de pueblo a partir de sus propias fotografías y sus memorias.
Totalmente, totalmente. Lo platicaba con los amigos de Ciudad Olinka y creo que hay un montonal de historias que contar. Incluso ahí puede ser negocio, incluso hacer libros, hacer documentos. Hay muchas cosas que hacer en los pueblos, pero creemos que todo está en las ciudades. Entonces creo que en las regiones, en los pueblos, hay muchas cosas por hacer.
Francisco, en la crónica visual, ¿te parece que en este momento hay un mayor impacto de la gente por ver fotografías que por leer textos?
Sí, pero hay que darles gusto con las imágenes, pero también hay que colarles por ahí algunos textos. Vale la pena hacer la apuesta y creo que la gente al final lo agradece. Pero sí es muy importante la crónica visual. La crónica visual, tanto de fotos antiguas como las fotos de ahora, ¿no? Que te cuenten algo, que te cuenten una historia. Y fíjate que es curioso, pero a veces más que impacto local, yo he tenido una respuesta afuera. La próxima semana voy a Ciudad Juárez justo porque conocieron este trabajo. De las fotos antiguas del norte de Jalisco. Escribí un texto para la revista Cuarto Oscuro de Pedro Valtierra en Ciudad de México. Entonces ellos lo leyeron, me pidieron el libro y ahora me están invitando a un encuentro de cronistas, de historiadores de la fotografía en Ciudad Juárez. Entonces esas fotos perdidas en petaquillas, en ranchos perdidos del norte de Jalisco, ahora tienen interés en Ciudad Juárez, ¿no?
Le cuento a la audiencia que una vez con Francisco Vázquez Mendoza iba camino a hacer una investigación en Mezcala y él iba camino a hacer la investigación después de que los medios de comunicación hayan publicado mucho sobre los problemas renales y me dijo, Farina, voy, como decía Kapuscinski, los cronistas llegan cuando los periodistas se han ido, es decir, después de la nota diaria viene la crónica más profunda, más vivencial. Francisco, el género de la crónica, y en particular esto de recuperar historias muy particulares de pueblo, ¿podríamos pensar que podría ser una gran opción para el problema de la prensa en este momento de su crisis, de sus problemas, de que no nos quieren leer?
Sí, 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 totalmente de acuerdo. Ahora los formatos y las novedades y las plataformas van cambiando muchas cosas. También vale adaptarse a ellas y contar estas historias a lo mejor en TikTok o a lo mejor contarlas en Instagram, ¿no? Pero lo importante, ya sea en un formato impreso, en tweets, en Instagram, en TikTok, hay que recuperar esas historias y hay que contarlas. Yo creo que vale la pena y todo, ahí sí depende todo este formación del periodista en saber desde lo básico del periodismo hasta conocer el manejo de las redes sociales, ¿no? Encontrar dónde está la historia y cómo abordarla y cuál sería la mejor manera de sacarla, si en un libro, si en redes sociales, si en un blog o en un texto largo. Alguien por ahí decía que ya esas crónicas de hace 15 años, 10 años, largas, latinoamericanas, que ya no existen o que ya nadie las lee, hay algunas que yo creo que pueden hacerse todavía, pero pueden hacerse otras cosas también.
Y por último, nos queda poco tiempo para seguir hablando con el periodista, cronista Francisco Vázquez Mendoza, pero no podemos dejarlo que se vaya sin que nos recomiende, a ver, algunos personajes curiosos de Colotlán que debemos investigar, leer y conocer.
Claro, ahorita justo estamos con un personaje que le vamos a poner su nombre a la principal avenida de Colotlán, que se llama Salvador Luterot y fue el creador de la lucha libre en México. A él le debemos que exista hoy la lucha libre como es, con máscara, con rudos técnicos, porque hubo un colotlense que en 1933 empezó a organizar las funciones de lucha libre. Y es un personaje que además fundó el equipo de los Diablos Rojos del México, ¿no? Que es un, ahora para los beisbolistas es como los... todo el mundo lo sabrá. Pero este personaje vale la pena recuperar su historia porque se ha perdido. Él murió en el 87, 1987. La gente no sabe que es jalisciense, que el que creó la lucha libre fue un jalisciense, que fue un colotlense. Entonces creo que hay una historia por rescatar ahí.
Imagínense ustedes, la lucha libre nacida en Colotlán, Jalisco. Imagínense la historia de un cura aviador, de un cura que andaba armado, de un cura con pistolas y de tantos otros personajes que podemos llegar a conocer, a desentrañar y sobre todo a difundir a través de la crónica de los pueblos. Francisco Vázquez Mendoza, nuestro cronista de Colotlán, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Franca Controversia.
Al contrario, muchas gracias por la invitación y espero que haya funcionado esta plática.
Agradecimiento especial a Francisco Vázquez Mendoza, nuestro invitado, también a la producción encabezada por el señor productor puntilloso Bernardo Arreola y por todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Lean una buena crónica, conozcan su pueblo, tengan buenas tardes y buena suerte.
Terminó la controversia. Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Franca Controversia.